Ya sabéis que los miércoles a esta hora cruzamos el charco y nos vamos hasta Nueva York con Luis Foncillas. Luis Foncillas, Gabón, buenas noches.
Gabón, muy buenas noches.
Los que cerraban las choznas y las barracas y esas cosas, aquí estarían cantando lo de yo amo el jamón, en pan untadito con tomate. ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Yo creo que sí. De hecho, me pasó a mí durante muchísimo tiempo. Ahora, cuando he vuelto a escuchar las canciones de los Beatles, ¿sí? Claro, porque siempre yo no hablaba inglés. Entonces,
claro.
Yo estudié francés toda mi vida. Uh-huh. Entonces, de repente, claro, fue empezar a aprender inglés.
¿Qué anda?
Y darte cuenta de que las canciones no tienen nada que ver con lo que cantas. Incluso años después, cuando escucho ciertas canciones, todavía las sigo cantando como entonces, sin saber la letra. Y bueno, digo, no, si ahora sé la letra.
Esta del jamón era una versión así como más gamberra, pero realmente a mí es que me sale, ¿eh? Y ya sé que sí. Dice I love rock and roll, pero nada.
Claro, I love rock and roll.
Qué bien pronuncias, qué bien pronuncias.
Sí.
Luis, qué bien pronuncias.
Eso lo dices tú.
Qué envidia. No, hombre,
eso
lo digo yo porque lo puedo decir. Porque, vamos, mi pronunciación, el otro día ya me dijeron que, dice, te voy a dar unas clases, me dijo un amigo. No sé. Bueno, ¿de quién es la canción esta, digamos la original?
Joan Jett.
Joan Jett, vale.
Joan Jett. En realidad, mira, yo, por ejemplo, no sé pronunciar lo de Joan. Aquí no se pronuncia Joan exactamente. Es una especie de John.
Ah. John,
pero claro, John lo podrías confundir con John, que es...
De John.
El nombre exacto.
Con H intercalada y...
Exactamente. J-O-H-N. Es un poco complicado, ¿ves? Yo, por ejemplo...
Con lo cual lo catalanizas y dices Joan, ¿no?
Joan, eso es. Efectivamente.
Vale. Bueno. Y esta
¿y
canción... Eso, ¿a qué viene? Porque esta temporada tú eliges la canción con la que abrimos la sección esta que nos lleva a Nueva York. ¿Y por qué la has elegido hoy?
Bueno, fundamentalmente porque creo que ya la gente, el oyente de La Noche Despierta, se ha hecho una serie de estereotipos sobre el tipo de música que me gusta. Y entonces,
para no defraudar, ¿no? Ah, vale.
No, al revés. Quiero romper,
bien,
porque
bien.
Claro, yo tengo unos gustos muy, muy, iba a decir de broma completamente, muy exquisitos. No, muy, muy amplios.
Vale, bien.
Muy amplio,
un repertorio amplio de gustos.
Eso, de exquisitos no tienen nada. En fin,
bueno, depende para quién,
me
¿no?
gustan a mí.
Claro, depende de para quién.
No, pero por ejemplo, pues no sé, en alguna ocasión he dicho que me gusta Lady Gaga, hemos puesto canciones alguna vez que me han pedido pues de Mika, o yo qué sé. Y entonces esta últimamente, pues ya que me dais esta oportunidad, digo, bueno, vamos a romper un poquito
bien.
Y vamos a escuchar cosas que no se escuchan demasiado, ¿no?
Bien,
y además
bien.
Va a venir al hilo Joan Jett, que la volveré a nombrar luego y si se me olvida, recuérdamelo al final.
No te preocupes que yo te lo recuerdo si me acuerdo yo, claro, que esa es otra, ¿eh?
Arantxa
sí,
se acordará
intentaré.
Seguro.
Arantxa, toma nota, ¿eh? Sí, sí,
Arantxa
me dice que sí,
todo.
Que tranquilo, sí. Que estará pendiente.
Ya lo sé yo.
Bien.
Sí. Porque viene a cuento de algo de lo que vamos a comentar.
Vale.
Pues lo digo.
Perfecto. Bueno, pues la música de Joan Jett, que no va a ser todo Lady Gaga con Luis Foncillas.
Eso es. Por cierto, conocías a Joan Jett, ¿no?
Sí.
Y la canción
también. Y la versión
la película,
del jamón también. Y la película
jamón,
también.
La película, eso es. Que no tuvo demasiado éxito, por cierto. Pero
no.
Bueno. No. Yo es que conozco
aquí no,
a Joan
Jett,
por ya. Eso.
Ah, ¿conoces a Joan Jett?
Sí, pero luego os lo cuento.
Venga, vale, bien.
Vamos a lo nuestro.
Bueno, como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes.
Qué horror, ¿no?
No habías
eso te lo acabas de inventar.
No habías oído esa expresión.
No,
pues
te lo acabas
sí.
de inventar.
No. Como aquello de en mi casa se juega así, ¿no? Pues aquí se dice lo de Jack el Destripador. Sí.
Es que llevo ya muchos años fuera y ese dicho no lo conocía.
Pues apúntatelo e intenta traducirlo para contarlo allá.
Vale,
a ver
eso.
Con qué cara se quedan. Con
eso,
lo de Jack the Ripper,
todo.
¿No? Bueno,
no, hay algunos
dime.
Que sí, hay algunos dichos que funcionan
sí,
muy bien, ¿no?
Así sí. Como traducidos.
Sí, hay que traducirlos completamente, pero luego también te das cuenta de que efectivamente son, pues por ejemplo, the grass is always greener on the other side, que quiere decir algo así como la hierba es siempre más verde desde el otro lado, que es A ver, ¿cómo sería ese? Pues que las cosas se ven diferentes.
¿Nunca llueve a gusto de todos? No, tampoco.
No, no exactamente. No, es la hierba, no la lluvia.
Es la hierba, no la lluvia. Bueno, la lluvia cae en la hierba. Y como dijo Jack el Destripador, bueno, no vamos a seguir por ahí. Hablemos del alcalde de Nueva York, Mike Bloomberg, pero desde otro punto de vista al que eso no estamos tan acostumbrados a referirnos, ¿no?
Eso es. Yo creo que ya hace unos años, además en este mismo programa, en La Noche Despierta, hablamos de que le gustaba mucho pues el tener derecho a su privacidad, que no era un hombre demasiado público además de su cargo. Yo recuerdo pues que contamos, porque cuando tomó posesión precisamente de la alcaldía, él empezó a ir a trabajar en el metro, después ha ido descubriendo que no va todos los días, que tiene coche privado y que de vez en cuando le llevan.
Ya,
y
pero claro, qué bien queda en la foto, ¿eh?
Exactamente, claro. Y además vendió muy bien, y se vendió muy bien, y la foto de vez en cuando sigue apareciendo, de hecho, en los periódicos. Vamos, bueno, no la misma, sino una nueva, en la que le cogen, pues, y ya, además, es curioso porque normalmente cuando coges el metro, todo el mundo lo hacemos, o casi todos lo cogemos a la misma hora, con lo cual ya casi conoces a los compañeros y compañeras de vagón, ¿no? Uh-huh. O la gente, pues, que está en la estación, esperando al metro, sí. a muchos los reconoces, y es curioso ver cómo en esas fotos pues no le hacen ni caso al alcalde, no están acostumbrados a verlo, sí, y ya pues está con los dos guardaespaldas de turno, pero no le hacen demasiado caso.
Pero bueno, que a veces sí que lo usa entonces el metro, a veces,
sí.
Por lo menos.
Bueno, lo utiliza con frecuencia,
Bien, no está mal, no es como estos que se suben al autobús o se suben al metro solamente para hacerse la foto, ¿no?, de la campaña electoral.
No, él lo usa. Él lo utiliza, lo que pasa que, claro, si lo utilizara siempre y no tuviera coche oficial, esa sería la gracia, ¿no?
Ah, claro.
No tener que pagar al chofer, no tener que tener pagar el mantenimiento del coche o de los coches, creo que son dos, además son dos de estos, ¿cómo se llaman? Los grandes estos que a mí me ponen muy nervioso.
Tipo, pero no limusina, ¿no?
Como van, no.
Los...
Las SUVs que llaman aquí.
Hammers o cosas de ese tipo, ¿no?
No, tan grandes. SUVs, allí se llama, ¿o no?
SUV, sí, SUV. SUV, que dicen los modernos SUV. Que para que quien no lo sepa, es una mezcla entre el familiar de toda la vida y el todoterreno. Es como un familiar así como un poquito más alto. Así, compacto y bien, majo.
Yo le llamo furgoneta elegante, pero bueno.
O sea, la fragoneta de toda la vida, pero más mona.
Hombre, un poco más mona, sí.
Vale,
y además que consume mucho más gasolina.
Ah, claro.
Y que es mucho más, el mantenimiento es más complicado. Aquí además le va mucho a la gente que vive, como se dice por aquí, en los suburbios, que es lo que se llama las afueras de las grandes ciudades, y últimamente muchas mujeres también la llevan.
Ah, sí.
Pero bueno,
está
vamos
de moda.
A lo que íbamos.
Vale, al grano, que diría. No, pero está muy bien, está muy bien. Y así podemos decir aquello de, aquí también se están poniendo de moda para cruzar el parque de un extremo a otro y ir a recoger a los niños al cole, que no es algo que no entiendo, pero bueno.
Exactamente.
Bien, bueno. Mike Bloomberg.
Mike Bloomberg siempre ha defendido el derecho a su privacidad por encima de todo.
Sí.
Y ya digo que, bueno, lo primero que hay que explicar es que en este país, en el momento en que una persona entra en política y se convierte en servidor público, que es como les llaman aquí, que a mí me gusta mucho esa palabra, ese servidor público, político, bueno, pues su vida privada es escrutinada hasta límites, yo diría, difíciles de entender por un europeo, ¿no? El tema, pues, de los affairs amorosos que tiene o que puede tener tal personaje, en fin, todo ese tipo de cosas que allí, bueno, pues nos pueden interesar más por el cotilleo que no, pues por en fin, aquí pues harían inmediatamente, pues si este señor le está poniendo los cuernos a su mujer, tal, se tiene que marchar, tiene que dejar la oficina, y usted dice, oiga, ¿y qué tendrá que ver una cosa con la otra? ¿No?
Ya.
No estamos hablando de comportamiento ético ni moral, en fin, de su vida privada y que haga lo que quiera o lo
que incluso
pueda.
Luis, esas cosas que vemos en las películas de investigan qué hizo en la guerra del Vietnam, ¿no? O
eso
pues
es.
Aquí a la gente no le importa que haya hecho un presidente en la mili, cuando se hacía la mili, ¿no? Por ejemplo.
Claro,
bueno,
claro,
si no la ha hecho
marihuana.
Alguno... Exactamente, o si ha fumado marihuana, por ejemplo.
Bueno, pues cuando decían también con George Bush, el escrutinio fue impresionante. Inmediatamente dijeron pues que había bebido durante, en fin, sus años jóvenes y que había hecho esto y lo otro. Insisto, bueno, volviendo a Bloomberg. Cuando este hombre llegó a la alcaldía, ya era conocido por ser un hombre de negocios de éxito. Como sabéis, es el dueño de la cadena, bueno, más que de la cadena, del imperio mediático Bloomberg. Pues tiene cadena de televisión, tiene terminales de ordenadores que se utilizan además en todo Wall Street, por todas las compañías financieras. Tiene compañía de radio, tiene revistas, un auténtico imperio. Bueno, pues este hombre, ya digo, que va a trabajar en Metro, tiene su mesa de trabajo en medio de la oficina junto al resto de empleados municipales. Todo esto se ha sabido, pero se niega a desvelar aspectos de su vida privada.
Ya.
Él viaja, por ejemplo, en un jet privado, por medio mundo, no quiere decir nunca a dónde va, los fines de semana se marcha, sale el viernes por la noche con su mujer, vuelve el domingo por la tarde y nunca quiere decir a dónde va. De hecho, tiene bloqueadas pues todas las websites de la aviación, donde podría uno seguir a dónde va el avión de este hombre. Pues sabéis, sobre todo cuando son políticos, y si son políticos, hombre, ser alcalde uno puede decir, hombre, no es muy importante.
No.
Ya, pero ser el alcalde de Nueva York
ya es otra historia.
Cosa, ¿no? Sí. Claro, es otra historia. Entonces ya digo, pues tiene bloqueadas esas webs de la aeronáutica, en fin, tiene el tema, la cosa es que él no quiere que se sepa ni a dónde va, ni qué hace, ni dónde está, ni nada de nada. Y ya digo, lleva 10 años en la alcaldía y a día de hoy nadie sabe qué hace, por mucho que los periodistas han intentado seguirle, le han investigado, entre comillas, han intentado documentar de todas las formas posibles. No hay manera, porque lo tiene todo absolutamente bloqueado. Pero bueno, ¿por qué estoy contando todo esto? Porque resulta que...
¿Resulta que alguien se le ha liado parda?
No.
Ah, no.
Sí, de alguna manera sí. Y él además no ha hablado, pero bueno. Él tiene Gracie Mansion, o sea, la mansión Gracie es la residencia oficial del alcalde de Nueva York. Sí. Pero Bloomberg, aunque la utiliza y de hecho pues da fiestas allí, y de hecho pues casó a uno de sus ayudantes, que se casó con su novio de toda la vida hace unas pocas semanas, pues hizo la fiesta allí. Uh-huh. Pero él no reside en este lugar, en Gracie Mansion. Yeah. Y otros alcaldes sí lo han hecho, pero Bloomberg no. Bueno, pues el caso es que ahora, y gracias al New York Times, hemos podido saber, o hemos, mejor dicho, hemos podido ver las fotos de sus residencias. Una casa en la calle 79, en Manhattan, y otra casa en Cadogan Square, en Londres.
Oh.
Entonces, hemos visto fotografías de estas dos viviendas que han estado colgadas durante mucho tiempo en la web de su diseñador de interiores, de Jamie Drake. Yo no sé si sabéis cómo, si allí funciona de la misma manera o no, pero bueno, aquí normalmente los diseñadores, cuando terminan un proyecto, no les gusta que les llamen decoradores, son diseñadores de interiores,
vale,
o interioristas.
Uh-huh.
Bueno, pues cuando terminan un proyecto, hacen fotos, las hace en realidad un profesional especializado en arquitectura y en interiores, que luego publica en su web. Entonces, nunca dan los datos o los detalles concretos, ¿no? Pues dicen, hombre de negocios, viven en la calle 79 y además...
Nos hemos encontrado con esta historia, nos hemos encontrado con este tipo de casa, quería hacer no sé qué, ¿no? Explican un poquito el reto que se han encontrado, ¿no?
Eso es. Y entonces, pues, cómo han llevado a cabo el proyecto, desde el principio, desde que se han reunido con el cliente hasta el final. Nunca identifican, insisto, al cliente, nunca identifican el lugar exacto de la casa para que nadie vaya, no dan la dirección exacta, simplemente, pues, hay otra gente que sí, que no tiene ningún inconveniente en decir, pues, soy personas famosas, actores, actrices, etcétera, etcétera, que no les, a los que no les importa salir. De hecho, hay publicaciones de interiorismo que publican casas solo de famosos, y normalmente además hay una foto del famoso, pero en general, ya digo, normalmente cuando ponen estas fotos en sus websites, los diseñadores de interiores normalmente no identifican ni al cliente ni la localización exacta del apartamento.
O sea que es un poquito más discreto que cuando el fotógrafo que te ha hecho las fotos de la boda te las cuelga en la tienda y las ve todo el barrio, ¿no?
Por ejemplo, o el otro día estuve yo haciendo fotos a un artista para una revista de arte,
¿sí?
Y me decía, por favor, no se te ocurra, porque me lo han hecho alguna vez, coger todas las fotos, buenas, malas, mejores y peores, y ponerlas en tu web. Y le
digo, claro,
no te preocupes, vamos, que ni se me ocurriría hacer una cosa así.
Bien.
Lógicamente no quiero publicar las fotos malas, porque además siempre haces unas cuantas malas, porque no te funcionan los flashes, o porque se te va el dedo, o por lo que sea, ¿no?
El caso es que este diseñador de interiores va, cuelga las fotos, no da detalles de quién ha sido quien le ha hecho el encargo. Exacto. Pero el New York Times, supongo que habrá atado cabos y habrá dicho, anda, pues esto tiene que ser la casa de Bloomberg.
No solo la casa de Bloomberg, sino la casa de Bloomberg en Nueva York
y la de Londres.
La casa de Bloomberg en Londres.
Madre mía, con lo cual hemos visto todo lo que él protegía con celo, ¿no?
Eso es, eso es.
¿Y qué hemos visto? Pues, ahí, ¿qué hemos visto? Ahora el cotilleo, ¿qué hemos visto?
Hemos visto una imagen que muestra su gimnasio, más que el gimnasio, yo lo he traducido como gimnasio, pero en realidad es, decían, su habitación donde hace ejercicio, ¿no? Me imagino que no es un gimnasio entero, pero sí será una habitación dedicada, pues eso.
Que tendrá su maquinita y demás.
Eso es, para hacer ejercicios y tal. En otra se ve, por ejemplo, una cómoda con una orquídea rosa. Y aquí me gustaría explicar cómo hacen los diseñadores de interiores las fotos, porque esto lo he visto porque yo tengo un diseñador de interiores en casa.
Ah, a ver, cuenta, cuenta.
La historia de John Jett.
Cuenta, bueno, cuenta.
Pues normalmente cuando tienen un photoshoot, o sea, tienen que hacer el reportaje de la casa, esa semana anterior o esos días, sobre todo los dos días anteriores, se vuelven completamente locos porque se llevan cantidad de cosas que normalmente no están en la vivienda, pero que van bien con la decoración.
Ya.
Porque muchas veces tienen que hacer las fotos, porque claro, si el cliente está fuera y tiene que entrar dentro de una semana o tiene que entrar mañana y todavía no ha llegado, pues no ha llegado un mueble concreto, uh-huh, una obra de arte o lo que sea, pues normalmente o van a una tienda y toman prestada una obra de arte o la cogen de su propia vivienda,
si es el caso.
O fotografías, o incluso, pues, como digo, ¿cuál es otra de las cosas que hacen? Esa misma mañana se marchan en concreto, yo lo sé, lo he visto, a la zona que se llama aquí del Mercado de las Flores, que está por las calle Veintitantos con la Sexta, si no recuerdo mal.
¿Sí?
Y entonces pues compran todo tipo de flores o de plantas o lo que sea.
Y montan un centro para la mesa, por ejemplo, para que quede bonita en la foto, lo que sea.
Eso es. Uh-huh. Y de hecho, si ves, cuando uno ve estas fotografías en las revistas de interiores, muchas veces ve a lo mejor el mismo centro de flores en dos habitaciones. Y efectivamente sí es el mismo centro de flores. Vale. Si tienen tiempo, pues le quitan unas flores o lo cambian un poco.
Para que parezca otro.
Eso es. Pero, o sea, lo que quiero decir con esto es que a lo mejor esa flor que dicen que, o esa planta que dicen que puso ahí Bloomberg, pues no siempre es necesariamente elección del cliente, sino que muchas veces es elección pues del diseñador de interiores.
Pero es grave, claro, que haya una rosa sobre una cómoda, o lo grave es otra cosa.
No, una orquídea. No, si en realidad grave no es. Lo que pasa es que, claro, la paradoja de todo esto, pero al final vas a decir, bueno, ¿y a quién le importa? Pues efectivamente, estaba en primera página del New York Times. Y yo digo, pues mira, esta historia me parece muy interesante para contarla, sí, en la noche despierta.
Claro,
¿no?
Que sí.
Pero, ¿es noticia? Hombre, pues no, ciertamente no. ¿Es noticia de primera página? Yo creo que estaremos todos de acuerdo en que tampoco, ¿no? Entra más dentro del cotilleo, y sobre todo, porque claro, al ser un hombre tan obsesionado con su privacidad, que de repente, nada menos que el New York Times, haya descubierto y haya publicado pues las fotografías, no ya de su sala de ejercicios, de su habitación, de los tres baños que tiene en la vivienda.
Madre mía.
Puedo ver, por ejemplo, que tiene la decoración de los baños es completamente diferente. ¿Y qué hemos visto además? Bueno, pues que las casas tienen espacio suficiente para lanzar las fiestas que hace el alcalde, muy bien relacionado, como sabéis, en círculos pues culturales, sociales, académicos o lógicamente políticos.
Claro.
Y luego se han puesto inmediatamente, el New York Times se puso en contacto tanto con el portavoz del alcalde, el principal portavoz del alcalde, porque tiene varios, como con Jamie Drake, que todavía no hemos dicho que este es el diseñador de interior, estamos hablando de él,
sí,
hemos dado su nombre.
Yo creo que sí que lo hemos mencionado. ¿Sí? Bueno. Te iba a preguntar qué había pasado con él, pero ahora cuéntame, porque claro, si se ha puesto el New York Times en contacto con él, es que lo han localizado y sigue vivo y respirando. Que cosa importante después de la que ha liado a Michael Bloomberg.
Ya, lo que pasa es que yo creo que ha sido mala suerte para este hombre.
Claro.
Porque, insisto, bueno, primero no le hacía falta. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Lo que sí hemos visto es, por ejemplo, que este hombre tiene muebles exquisitos en casa, que tiene unas antigüedades carísimas, que tiene obras de arte que cuestan una auténtica fortuna. Entonces, claro, que un decorador tenga acceso a semejante cantidad de dinero y pueda comprar todo este tipo de productos o de objetos o de obras de arte para su cliente. También hay que decir, y esto lo sé no por experiencia propia, pero sí por experiencia cercana, uh-huh, como digo, que muchas veces la persona ya tiene obras de arte, tiene muchos muebles, y entonces le dice al decorador, vamos a ver, yo tengo esto, le dice al diseñador de interiores, perdón, le dice, yo tengo todo esto, ahora quiero comprar todo esto más, entonces vamos a ver cómo
conseguimos que esto case, ¿no?
Eso es, bien, que esto case lo que yo tengo con lo que vamos a comprar, en fin, todo ese tipo de cosas. Y además es a mí me parece muy interesante porque es una auténtica colaboración entre el cliente y el diseñador de interiores y el profesional que se dedica a esto, ¿no? Y yo ya digo que he oído cantidad de historias de todo tipo, pues de cómo será este, de cómo intentamos convencerle de que esas dos lámparas que le gustan primero no van con nada y que además son horrorosas, ¿no? Pero encima te cuestan cada una $5,000. Entonces, o sea,
¿cómo le convenzo yo de que las tire a la basura o de, claro, que las venda en, ¿no?
O de que no las compre, que,
claro,
eso puede ser otra cosa mucho peor, ¿no?
Claro.
Dice, oye, mira, no he consultado contigo, pero como me gustan mucho y como soy la que mando,
las he cogido
estas dos lámparas.
Oh, Dios mío. Oh, Dios mío.
Efectivamente, ¿qué hacemos con estos horrores, ¿no? Pero ya digo, entre los objetos que hemos podido ver en la casa del alcalde, pues hemos visto una mesa que, según, bueno, han entrevistado a todo tipo de expertos, pues a gente de revistas de decoración.
Para valorar la mesa, por ejemplo.
Eso es, para valorar la la mesa. Entonces, es una mesa, lo que aquí se llama un desk, que es más pues una especie de mesa de oficina, ¿no?
Un escritorio, ¿no?
Eso es, un escritorio. Pues dicen que puede costar unos $90,000. O un sofá Chippendale, no me preguntes, que puede costar $1,000,000.
¿$1,000,000 un sofá?
Sí, los Chippendales no son, no hablamos de los Chippendales que salen medio desnudos para que las mujeres vayan a tocarles, que aquí hay una, o a ponerles dólares, que son, hay creo que hay por lo menos uno o dos locales de ese tipo en Nueva York, ¿eh? No,
madre mía.
Supongo que es un estilo, el estilo Chippendale.
Madre mía. Sí, sí, pero vamos, incluirá al masajista, supongo, no sé, porque tremendo, $1,000,000 un sillón, por muy largo y muy grande que sea.
Hombre, insisto en que son antigüedades, ¿no? Hay, por ejemplo, un retrato del siglo XVIII.
Como diría un amigo mío, jo, y encima es viejo. O sea, pero bueno, bien, vale. Sí, hay un retrato, decías. Pues
sí, del siglo XVIII, que no han identificado al pintor, creen que podría ser pues Joshua Reynolds o Thomas Gainsborough. Lo que sí calculan es que si es de uno de esos dos pintores, el dichoso retrato pues cuesta unos $450,000. Y ya digo, pues se ven los tres baños, con decoración completamente diferente, en fin. El editor de Vanity Fair, Graydon Carter, que es amigo de Bloomberg, dijo al Times que al alcalde le gusta vivir como si fuera un varón del siglo XIX.
No, en serio, no me lo creo, ¿eh? Ni siquiera viendo las fotos, qué barbaridad. Este no se librará del impuesto este para los ricos, ¿no?, que ha propuesto Obama.
Claro, claro que se libra.
Ah, ¿se libra?
Sí, se libra. A ver, es complicado porque el impuesto, en realidad, los ricos pagan impuestos, como todo el mundo. Lo que ocurre es que no pagan impuestos por lo que... pagan menos impuestos por lo que ganan en bolsa, por inversiones, etcétera, etcétera. Es decir, si tú tienes un... si tú cobras X y te paga, pues en tu caso te paga la emisora.
Sí.
Entonces tú ese dinero, esas
la nómina, yo declaro la nómina, sí.
Te dan un papel, sí. Ese papel lo envías a lo que aquí se llama el IRS, el que se me ha olvidado, a la Hacienda.
Pública, Hacienda, sí.
A la Hacienda Foral. Y entonces, bueno, pues es muy sencillo. Te dicen, usted cobra tanto, pues le quitamos tanto. Y las cosas están muy claras. Pero con los ricos, con los millonarios, pues no está tan claro. No está tan claro porque hay mil... entre comillas, trucos y truquillos, ¿no? Porque al final son cosas, son legales, o sea, todo esto es legal, por eso le quiere meter mano Obama, pero las cosas están así.
Ya,
y este hombre lo que sí da es muchos millones, cientos de millones de dólares para todo tipo de obras caritativas.
Eso con lo cual eso encima desgravará, ¿no?
Desgraba y mucho.
Ya.
Claro, por eso lo hacen muchos de ellos. Por ejemplo, ahora sabéis que, pues, ¿quién empezó? El de Apple, ¿cómo se llama? Que se me olvida.
Steve Jobs,
por ejemplo, o el otro.
También el de Microsoft, Bill Gates.
Bill Gates, toda bueno, esta gente.
Claro, es que el problema de esto es que cuando la gente no tiene documentado el pastizal que desgraban, pues dice, ah, mira, un filántropo, ¿no? Hombre, claro. Pues igual no tanto.
No, está bien, está
sí
bien.
Sí o no, pero vamos.
Es un filántropo, pero bueno, es un filántropo con un poco de morro, ¿no? Porque
claro.
al final lo que hace es que pues que desgrabe. Bueno, no está mal, a mí no me parece mal que si efectivamente tú das cientos de millones de dólares o des el dinero que sea a obras caritativas, eso desgrabe, a mí la verdad es que me parece bien.
Bien.
Pero bueno, y luego hemos visto, por ejemplo, en esto, ya sé que nos acercamos a, estamos acercando a las 8 de la noche, hora de aquí,
1:54 en Euskadi.
Eso es. Bueno, pues decía que en la Casa de Londres el alcalde tiene una fotografía, pues una obra de Andy Warhol basada en una fotografía de Marilyn Monroe.
Sí, la típica, pero este tendrá el original, no, original, no la lámina que se compra en Oxo y estas cosas, ¿vale?
Eso es. Bien. Y luego tiene una obra de Jasper Johns y todo esto además, pues también entre todas esas antigüedades y esas cosas. Es decir,
ay, Dios mío.
Que le gustan las antigüedades y le gustan los muebles y los retratos del siglo XVIII.
Que se las puede también, pagar.
Pero se los puede pagar, claro. Pero también tiene estas otras obras de
madre mía.
Perdón, de artistas más modernos como puede ser Warhol o Jasper Johns.
Bueno.
Y por cierto, se acaba de comprar otra casa en Southampton por valor de $20 millones.
¡Anda!
Lo que no se sabe es cómo la va a decorar, si va a seguir el mismo estilo. Yo supongo que al ser una casa de verano...
Yo sé con quién no la va a decorar. Con el que eso, le han sacado las fotografías.
Eso es lo que iba a decir.
Eso seguro.
Si se encargará de la decoración Jamie Drake o no. Eso es lo que no sabemos.
Vale, bueno. Mike Bloomberg ha centrado nuestra conversación hoy, pero me tienes que contar algo de Joan Jett.
Joan Jett, bueno, pues decía que yo tengo muy cerca a un decorador de interiores y decoró su casa decoró la casa de John Jett, y entonces pues he visto la casa, he visto cuál ha sido todo ese proceso, y efectivamente ella era una de las personas que dijo: no tengo el más mínimo inconveniente en que fotografiéis mi casa, la casa que habéis decorado, me encanta lo que habéis hecho, absolutamente todo. Insisto, fue una colaboración, siempre es una colaboración entre el cliente y el profesional, pero y no la han publicado todavía en su website, pero se publicará próximamente.
Bien.
Y ya digo, pues ella no tuvo el más mínimo inconveniente, no quiso salir, ni quiso además que se identificara.
Ni que se identificara como su casa, vale. Pero no puso ningún problema en que apareciese en la web del diseñador de interiores, en este caso.
Eso es. Y yo supongo que a Bloomberg le habría ocurrido exactamente lo mismo, porque ellos saben que si la casa está bien y la de Bloomberg, pues por los motivos que sea, está bien o está decorada con objetos muy, muy caros, e insisto, con antigüedades y tal, pues sabe, y supongo que le habrían dicho que se iba a publicar, que no iban a identificar, etcétera, etcétera. Y yo supongo que al final lo que hemos hecho ha sido una montaña de nada, ¿no? Prácticamente de un grano de sal.
Bien, bien, Luis Foncillas. Me ha gustado la sección de hoy porque hemos aprendido de decoración, ¿eh? Entre otras cosas, y también de tema de fotografías en la web, y qué peligroso es que en internet estén las fotos de tu casa, sobre todo si eres alcalde de Nueva York. Vamos a terminar
con las de los que ponen fotos desnudos, que soy
eso te iba a decir, o el que hace una fotografía a alguien y está desnudo y se le ve en el espejo de enfrente, que eso hay un correo electrónico de tonterías de ese tipo, pero vamos, geniales, o sea, tremendas. Si me acuerdo y lo encuentro, te lo reenvío, porque es divertidísimo. Luis, vamos a terminar con Foncillas. Luis, vamos a terminar con Foncillas. ¿Qué me está pasando?
No acabéis conmigo.
Vamos a terminar con Madonna. Me apunto el gazapo. 1:57. Vamos a terminar con Madonna. I Love New York. Porque nos gusta, porque así es como glamurosa esta señora, ya señora, se le puede decir.
Señora.
Y te tengo que preguntar así en modo cotilleo y muy brevemente. ¿Se portó bien Dani Álvarez en Nueva York?
Se portó muy bien.
Vale.
Se portó muy bien. Trabajamos mucho, trabajamos muy duro, pero vamos, casi no tuvo tiempo más que aportarse bien. O sea, que
bueno, sí,
bien.
Alguna marca de cerveza que ya no me acuerdo cómo era.
Samuel Adams. Se tomó unas y al final.
Ya, pero aquí no trajo ninguna, ¿eh? Que lo sepas. Luis, un abrazo muy fuerte y hasta dentro de 2 semanas que volveremos a cruzar el charco contigo, ¿de acuerdo?
Otro, buena
Mírate.
Semana a todos.
Agur. La charla con Luis Foncillas cada 2 semanas nos lleva a Nueva York de manera virtual y con buena música, la que elige él y también la que elegimos nosotros, por ejemplo, esta de Madonna. Lo de Luis, voy a terminar con Foncillas, no me lo voy a perdonar. Solo son la 1:59 y ya tengo la cabeza como la tengo. ¿Cómo llegaremos a las 6 de la mañana? Espero que te quedes aquí para comprobarlo.